Este es un nuevo momento para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 9 de la noche.
9:00 PM. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 9. Nos vamos a la región metropolitana, tenemos información de último minuto con Carlos Godoy.
Claro, Carabineros acaba de llegar hasta calle Simón Bolívar, acá en el sector Noviciado, en la comuna de Pudahuel, luego de este millonario robo que afectó a una familia en momentos que ellos no se encontraban en este inmueble. Un grupo de sujetos que quedó captado en imágenes de cámaras de seguridad ingresó hasta este inmueble forzando la reja de acceso perimetral e ingresando a sustraer todo lo que encontraron a su paso, televisores, otros elementos como joyas también, relojes, robaron desde este lugar un avalúo preliminar de cerca de 3 millones de pesos esta familia que en estos momentos se encuentra haciendo la denuncia a personal de Carabineros, quien comienza con las diligencias ya que se presume que se trataría de una banda que comúnmente efectúa este tipo de ilícitos acá en este sector, dado que no son las primeras víctimas en esta cuadra. También anteriormente una ferretería también había sido víctima del actuar de estos sujetos. Un procedimiento que está en desarrollo entonces en estos momentos en el sector norte de la capital, del cual estaremos pendientes de esta indagatoria que comienza. Bio Bio, Larra.
Concluyó la primera jornada de formalización en contra de los dos autores intelectuales del homicidio del empresario Jaime Solanes, donde figura el ex reggaeton boys Givens Laguerre. Los detalles con Juan Peredo.
Así es, porque acá en el sexto juzgado de garantía de Santiago concluyó la primera jornada de formalización a dos imputados por el delito de homicidio al empresario de la fábrica de plásticos Jaime Solanes. Tras una exposición de aproximadamente de 3 horas por parte del fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, se dieron a conocer diversos antecedentes que dan como responsables de la autoría de estos hechos, la autoría intelectual, a el ex candidato alcalde de la comuna de Melipeuco, Miguel Ángel Cerda, y al ex miembro de la popular banda Reggaeton Boys, Givens Laguerre. Esto sería un delito premeditado con bastante tiempo de anticipación y ligado principalmente a la obtención de una herencia que se encontraba en disputa dentro de la familia. De momento, la fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva por el periodo que dure la investigación ante un inminente peligro para la sociedad y un posible riesgo de fuga. Y ahora, la audiencia continuará mañana, aquí mismo, en el sexto juzgado de garantía Santiago, a partir de las 14 horas. Desde el Centro de Justicia, Bio Bio, la radio.
Fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas afectan a esta hora a diversas localidades de la provincia de Loa. Hasta el momento no se ha informado de daños ni cortes de rutas. Y nos informa Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama.
La Dirección Meteorológica de Chile anunció que durante esta tarde varias localidades de la provincia de Loa se vieron afectadas por tormentas eléctricas y precipitaciones. Situación que se ha ocurrido durante esta gran jornada que comenzó a cerca de las 4 de la tarde con bastante intensidad en lo que respecta a las tormentas eléctricas y también precipitaciones. A esta hora sigue lloviendo en gran parte de la provincia de Loa, incluyendo San Pedro de Atacama, la localidad de Toconce, incluso hacia el sur se ha informado que también en Sierra Gorda ha estado lloviendo intensamente. En Calama también estas precipitaciones se han hecho notar con cierta intensidad y hasta el momento las autoridades han indicado que no se han detectado alguna situación que pudiera afectar a las personas o sectores poblacionales. Las rutas hasta el momento están totalmente habilitadas. Hay que señalar que sí, que en varios sectores de la ciudad han habido cortes intermitentes de energía eléctrica. Y en Calama, Bio Bio, la radio.
21:04 PM, la temperatura en Limache 18 grados, el cielo despejado. Siga en compañía de la radio, que tenga una excelente noche.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ahora más con Taxi Amigo. Ahora obtén 25 pesos de descuento por litro en combustible, cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Aprovecha todos los días hasta el 31 de marzo de 2026.
Bio Bio, cobertura total.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el mayorazo, con precios aún más bajos para tu negocio. Nugget pollo 275 gramos, super pollo 870 pesos cada uno, desde 5 unidades. Hamburguesa vacuno 100 gramos, super beef, 530 pesos cada una, desde 5 unidades. Descarga la app Central Mayorista y no te pierdas el mayorazo.
La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con escenas tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica.
Con vaguada en la costa o con calor en Placilla.
Donde estés, te acompañas por Bio Bio, la radio para toda la región de Valparaíso. A toda hora, Bio Bio, la radio.
En Parquemet, cuidarnos es tarea de todos y todas.
Por eso, la prevención es la mejor defensa contra los incendios forestales.
Parquemet es un lugar libre de humo. Está prohibido fumar, hacer asados o encender fogatas.
Y en caso de emergencias, llama a nuestro número 1466.
Juntos, cuidamos el pulmón verde de Santiago. Más información en @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
ACDC en vivo, Power Up Tour, presentado por Entel y Santander, 11 de marzo agotado, segunda y última fecha, domingo 15 de marzo, Parque Estadio Nacional, invitado especial, The Freddy Reckless, entradas en Ticketmaster.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Tu piel es única y en Cruz Verde somos especialistas en asesorarte con los mejores termosolares para ti. Aprovecha Avent Protector Solar Pediátrico, Corporal Adulto, Loción, FPS 50+, 250 ml desde 19.790 pesos. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Este verano tú eres parte de Hoy en la Radio. quedan más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. He echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Sigue así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de amor, prometimos volver a vernos. He echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo.
Este verano tú eres parte de Hoy en la Radio.
Ya, son las 21:13. Fíjese que el día de mañana se van a cumplir 4 años de la invasión de Rusia a Ucrania, esta guerra que comenzó y que dio la vuelta al mundo, por supuesto, generó la atención mundial, y siguen todavía sin ponerse de acuerdo. Y parece que tienen para mucho rato más, ¿eh? Siguen habiendo víctimas, siguen muriendo personas, siguen las negociaciones, la Unión Europea, la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio de eso aparece este libro que tengo aquí. Este libro, Crónicas desde la guerra en Ucrania, una entrevista con Zelensky, una inesperada llamada del Papa Francisco y una fiesta en un club gay. Entrevistas hechas en Ucrania que nos trae Juan Vallejos. ¿Cómo se pronuncia tu segundo apellido?
Croqueviel.
Croqueviel.
Sí.
Ahí está. Juan Vallejo, autor del libro, lo tenemos acá en estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a ustedes por la invitación. Bien aquí, escapando del calor del verano.
El calor del verano. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Ucrania?
El año pasado.
El año pasado.
El año pasado estuve, en esta fecha estaba en Ucrania.
Oye, ¿qué nos muestra este libro? Porque estábamos conversando previo a la entrevista. son entrevistas que tú hiciste allá. Viajaste 4 veces, entiendo, ¿no?
He viajado 3 veces. Y ese libro está basado en los primeros 2 viajes que hice para el primer aniversario, para el, durante el primer año de primer y segundo año de la invasión rusa a Ucrania. No está considerado mi último viaje, que fue hace un año. Pero más que entrevistas, son crónicas de lo que vi, de cómo se fue desarrollando también el trabajo allá. Y a veces pienso que me quedo tal vez demasiado periodístico, tal vez demasiado dato.
Pero eso es bueno, interesante.
O sea, claro, sí. Yo creo que, no sé si es un libro tal vez para entender todo el conflicto entre Ucrania y Rusia, porque data de muchos años, no es algo que venga ahora desde la caída de la Unión Soviética o solo de la Unión Soviética. Pero yo creo que da una buena mirada de cómo se vive una guerra en pleno siglo XXI, es la primera guerra sobre Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Trato de contar ciertas normalidades que ha adoptado la sociedad ucraniana en medio de una guerra moderna, que de hecho yo la llamo la guerra de los drones, es como la principal innovación de esta guerra. Y bueno, ahí cuento tanto cosas como serias, como otras no tan serias.
¿Anécdotas tuyas o anécdotas de soldado?
No, mías. Cosas que pasaban allá de repente, como encontrarme con una plaza Santiago de Chile y que tuviera un huemul y un cóndor.
¿En serio?
Y una de las plazas como principales en los barrios residenciales de Kiev, sí.
¿Y una plaza de Santiago?
Hay una plaza que se llama Santiago de Chile.
O sea, que se llama Santiago de Chile.
Y tiene un huemul y tiene un cóndor espectacular, grande, sí.
¿Y no averiguaste cómo llegó ahí?
Es que Kiev y Santiago de Chile son ciudades hermanas.
A ver, cuéntanos eso.
Y el año 2001 se proclamó esta hermandad entre Santiago de Chile y Kiev, y Kiev, como por buena onda, hizo este monumento a Santiago de Chile. Y años después, de hecho el año pasado me enteré, porque lo entrevisté en mi programa al senador Insulza, que él estuvo en esa inauguración. Cuando le comenté, me dijo, yo estuve ahí, etcétera, y después viajó a Moscú cuando Ucrania y Rusia se llevaban bien. O mejor.
No hay una plaza en Santiago que se llame Kiev, ¿no?
¿Sabes qué? Parece que sí, y si no me equivoco, es una cosa horrible abandonada que está cerca de la estación Los Héroes.
Pero está muy bueno ese dato.
Que parece que son unos fierros así atroces. Por lo menos así lo dice Google Maps, ¿cachai? Pero yo pasaba por ahí cuando estudiaba en la Portales, y si es ese enredo de fierros que hay detrás de un paradero que me estoy imaginando, que plancha, porque el monumento en Kiev es bien bonito.
Bueno, que no lleguen los ucranianos aquí a verlo, sino se puede generar otro conflicto.
Claro, claro.
Oye, ¿qué fue lo que más te impactó cuando llegaste a Ucrania, las veces que fuiste? Más allá del impacto propio de la guerra, ¿no? Por sí solo
Hay varias cosas. A mí siempre diré que lo que más me llamaba la atención era como la normalidad con que la gente vivía allá. Algo que para mí no es normal. O sea,
asumido.
El sonido de las sirenas como algo común. La normalidad de tener que refugiarse en el metro o en otras partes para luego ver que esté todo bien y al día siguiente ir al trabajo,
como si nada.
Como que no viven con miedo, o lo tienen, o han podido anular tal vez esa capacidad de sentir miedo para poder seguir trabajando.
Sí, el problema es que Europa ha sido capital continental de todas las guerras, entonces quizás
prácticamente
vienen con una... Con un arraigo un poquito mayor que el que podemos entender por este lado del mundo, quizás. Tú me decías que aquí, bueno, pudiste de alguna forma incluso entrevistar al presidente de Ucrania,
sí, ¿no? O sea, más que entrevistar, fue una pregunta.
Ya, a ver,
pero fue todo entretenido, digamos, interesante llegar a sentarse con él en su oficina.
¿Pero por qué una pregunta?
Porque éramos 6 periodistas.
Ah, ok.
Entonces teníamos que hacer una pregunta, cada uno.
Ya, perfecto.
Hoy no puedo creer que estén mostrando ese tráiler que hice, que es como una parodia un poco, pero bueno, puede ser un buen resumen visual del libro. Perdón, ¿qué me habías dicho?
No, la entrevista con Zelensky.
Podíamos hacer una pregunta cada uno. Estaba apurado, llegó atrasado, pero lo interesante, más que poner en un capítulo la pregunta y respuesta de Zelensky, es cómo entrar a un palacio de gobierno para que te reciba un presidente de un país que está siendo atacado por Rusia. Es una cuestión caminar dentro del palacio y que hayan personas con armas de grueso calibre, que hayan parapetos dentro de un palacio. Es como, no sé, imagínense, entren en el Palacio de Justicia o el Palacio de la Moneda y que entre los pasillos hayan sacos de arena con personas parapetadas, con armas.
Si acaso.
Claro. También está lo interesante, que tiene muchas cosas todavía de la era soviética. Entonces vi en muchas partes, cuando teníamos que pasar varias veces por los circuitos de los dispositivos de seguridad, estos teléfonos sin números, pero con una lucecita roja de la era soviética que se llamaban los jefes, los siguen ocupando.
Sí, existe.
Claro, pero obviamente entre las autoridades.
Teléfonos rojos, digamos, ¿no?
Claro. Entonces, había muchas cosas que quedan de la era soviética, a pesar de que el gobierno de Zelensky ha hecho un enorme trabajo en lo que se entiende como de rusificar Ucrania.
Claro.
Que tiene que abordar también muchos factores que también lo explico
¿Y,
ahí.
¿Y cómo nace escribir este libro? ¿Cómo nace tu viaje a Ucrania primero? ¿Fuiste a hacer este libro o fue una casualidad y dijiste aquí hay buenas historias para contar?
Yo estaba estudiando en España. Yo viví en España un año, ya, un poco
cuando,
más.
¿Cuándo ocurre la invasión?
No, llegué después.
Ya.
Llegué al año, pero dije, vamos. O sea, fue por locura mía.
Ya, perfecto.
Y me fui involucrando más en la información en relación a la invasión rusa en Ucrania, y eso me llevó a ir varias veces, a ir también a distintos eventos en España en relación a la guerra, que en Europa se vive de otra forma la información de la guerra de Ucrania como se puede vivir acá, porque estamos al otro lado del mundo. Claro. Y ahí me fue interesando y siempre estoy pendiente también del tema.
Pero fue una cruzada personal, entonces, ¿no es que por trabajo o
no, personal.
Algún medio?
No, llegaste, personal.
Curiosidad, ¿no me dijiste?
O sea, por un medio no iba a llegar nunca.
No, claro, pero digo así como, no sé, representando a alguien, mandando
no, a mí, de allá, ¿no? Ya. No, a mí, yo dije...
Alguien vamos. Que se fue a meter a la guerra, a escribir sobre la guerra.
Claro, y yo tenía un trabajo ya hecho en redes sociales con altos seguidores y dije, ¿sabes qué? Vamos a mostrar esto a través de las redes. Y ese era como el principal foco, como hacer contenido para redes sociales, no un get ready with me, pero mostrar cómo se vive una guerra en el siglo XXI. Y estando allá, viendo los apuntes que tenía en mi propio cuaderno, yo dije, esto no da solo para videos o reels en Instagram. Entonces hay que tomar apuntes y escribir cosas porque todo es información. Vives cada segundo muy vivido. Y yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver más con la emocionalidad o como con el desarrollo de cómo uno cuenta las cosas que no se ve, no queda claro del todo en un reel, sí, en un Instagram.
Sí.
Yo creo que eso es algo que quise intentar en este libro y que también quiero intentar en el que estoy escribiendo ahora en relación al último viaje de hace un año.
Ya, ¿ven una segunda versión, digamos?
No, es otro tema. O sea, es Ucrania, pero es solo del viaje pasado y yo creo que es más personal todavía.
Ah,
sí, siguiendo la línea de lo que es una guerra en sí, yo creo que en ese trabajo falta algo más emocional, por así decirlo.
Por eso decía que era muy periodístico.
Quizás. Claro, y ahora quise como darme un poco de espacio de explicar qué pasa por uno cuando están los riesgos importantes de morir, de echar de menos, de estar solo en un invierno ucraniano que son rudísimos. Yo creo que la gente que me sigue o ve mis cosas... va a haber como otra versión mía, tal vez en ese texto que espero que resulte del todo bien.
¿Viviste alguna situación crítica estando en Ucrania?
Sí. Los bombardeos aéreos en Kiev de hace un año eran brutales. Eran brutales. Y hubo un par de instancias donde tuve que ir al metro. De hecho, me preocupé de tener un departamento cerca del metro porque funcionan como
refugio.
Como refugio. Claro. Y la veis negra.
Sí.
O sea, caminar esas dos cuadras de forma eterna. Mira, sentí más temor en ese momento que cuando estuve cerca de la línea de la frontera con Rusia, porque el azar de tu vida es muy grande. O sea, están explotando centenares de drones arriba tuyo, donde puede caerte directamente el dron o que el dispositivo antiaéreo de Ucrania lo haga estallar en el cielo y las esquirlas caigan. Entonces, son dos cuadras donde te la jugáis todo y el cuerpo humano es un sistema impresionante porque te hace reaccionar de una forma que por lo menos hasta ese momento yo no había reaccionado nunca, que es como que se te eriza la piel, pero como atrás, se te empañan los ojos, te ponen una taquicardia muy rara, es como, si es el modo supervivencia, es muy incómodo.
¿Y te pasó en algún momento que sentiste eso? O sea,
sí.
¿Tienes historias como para contar que tal día pasó tal cosa?
Sí.
Y saliste arrancando, digamos, no sé.
O sea, claro, despertarte de bajo el asedio de drones, más misiles, me acuerdo.
Y escuchar los bombazos y todo eso.
Se escuchan. Ahora, el temor va cuando los escuchas demasiado cerca tuyo. Porque también llega a un punto de normalización tan extraño que cuando eran bombardeos piola, o lejos, yo terminaba como en el balcón del edificio donde yo estaba
mirándolo.
Casi, o sea, con los vecinos, mirando cómo explotaban los drones. Esa normalización o pérdida de noción de lo que es la tranquilidad, yo lo encuentro heavy. Sí. Eso es brutal.
¿Qué es lo que vivió lo que ya vivió el pueblo ucraniano, digamos? Tú decías que lo habían normalizado.
Lo habían normalizado, pero ya creo que les está afectando, los ánimos están distintos. Sí.
Emocionalmente.
Sí, están completamente distintos y de hecho hablan, dan un poco por perdido ya Crimea. Mira. Como que no, hablemos de los territorios del Donbass, sí. Pero ya ven como que Crimea es otro tema.
Oye, lo conversamos igual fuera de micrófono, ¿no? Pero parte de lo que podemos encontrar en este libro y también las historias, las crónicas que hay, pero desde el lado del conflicto geopolítico, tú que estuviste allá, que seguramente, por supuesto, sabes mucho más que nosotros de esto, ¿por qué Rusia no ha ganado una guerra que, en teoría, desde el poderío militar, potencia mundial, capacidad de hombres y todo aquello, era para haber aplastado Ucrania?
Exactamente. Eso es muy interesante porque, bueno, desde el relato ruso, dicen que solamente Ucrania resiste por el apoyo constante que tiene de la OTAN. Mm. Pero es imposible que sea solo resistencia gracias a los millones y a las armas que entrega la propia OTAN o la Unión Europea. Porque de haber tenido ellos la fuerza real, los rusos, de poder sacar a Zelensky, lo hubieran hecho en pocos días.
Claro, pero no la tienen, creo.
No la tienen, o sea, y ojo, el armamento pesado que entrega la OTAN y la Unión Europea y financiamiento no fueron dentro de los primeros meses cuando Ucrania resistió y no permitió que Rusia se tomara la capital, que eso ya era la caída del gobierno. Rusia fue una gran potencia militar, yo creo que lo sigue siendo por la cantidad de armamento que tiene, de personas que tienen y también de cómo estructura Rusia tener personas, tener reclutas, digamos, de todo el mundo. De hecho, aprovecho de decir que tengan ojo con esas visas que entrega a veces Rusia, como si comparten nuestros valores de familia y conservadurismo, ven a vivir con nosotros porque vas a terminar reclutado en el Donbass. Mira. Eso es algo que ha pasado y hay casos registrados al respecto, así que ojo con eso. La situación es complicada, pero yo creo que Rusia resiste solo porque tiene mucho. Tiene mucho y, no olvidemos, tiene la bomba atómica.
Sí.
Y eso yo creo que es el mejor uso de tortura, digamos, como para decir no se enojen conmigo.
Tortura psicológica, digamos, amenaza psicológica, claro.
Es como... Claro, eso es realmente.
O sea, eso es lo que le hace potencia hoy, porque
la cantidad de ojivas nucleares.
Porque en la guerra antigua, digamos, si lo vemos como en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Rusia de hoy no tiene posibilidad de combatir con otra potencia, digamos. O sea, saldría derrotada.
O sea, si no es capaz de hacer caer a Kiev en el tiempo que se propusieron, no serían capaces nunca de derrotar a la OTAN. Mm. Siendo que la OTAN en este momento está solo como auspiciando la guerra de Ucrania. Claro. Eso es interesante. Ahora, también se hace... Si vamos un poco más atrás, los conflictos que llevan a Putin al poder, etcétera, hay mucho de patria acá. De patria Rusia, de tener al pueblo unido bajo un concepto unificador. Porque para lo que ha enseñado la Rusia de Putin a sus ciudadanos desde el año 99 es que Ucrania como país no existe, que nunca ha existido como tal. Entonces, recordemos que Putin gobierna desde el 99, sí. Entonces ya hay sociedades y generaciones completas convencidas de cómo... es la visión de mundo de Rusia frente a Occidente, y eso contempla de que Ucrania era solo una provincia.
¿No lograste hablar con gente, con rusos, digamos, para poder entender un poco esta perspectiva? ¿O cómo lo ve el pueblo ruso esta guerra que ya lleva 4 años?
No en Ucrania, claramente, no, claro. En Madrid.
Claro.
En Madrid sí pude hablar con rusos, y te encuentras con una situación bien extraña porque como que saben poco, o hablan poco. Como que no se meten en esos temas. Algunos decían ya, pero igual la OTAN los provocó, pero parecían como desinteresados. No era un tema como que les acomodara. Tampoco conocí rusos que me hablaran como con euforia a favor de lo que estaba haciendo Vladimir Putin sobre Ucrania. Pero parecen como desinteresados. Yo todavía tengo contacto con algunos excompañeros rusos que tuve, y en su Instagram todo parece regio. Es bien particular la situación, la verdad. Como los dos mundos, como se vive en la guerra. Moscú vive como una ciudad de mundo, y hay quien vive bajo bombardeos todas las noches. Sí. Es que nunca ha parado la guerra, todo esto, y de hecho sigue como empeorando más ahora en invierno.
Mira, tú dices que la gente ya está emocionalmente cansada, no para menos, 4 años
de bombardeo
y todo. ¿Con qué se va a encontrar la gente que compre tu libro?
Con con los escasos vínculos que tiene Chile con Ucrania, me dediqué a buscar cosas de Chile en Ucrania. Entre eso en la plaza, que fue como lo que no me esperé. O sea, fue Rabinet el que fue parte de hacer hermano a Kiev y a Santiago.
Que era de defensa en ese momento Rabinet, ¿no? Fue sí. Ministro de defensa.
No, era el alcalde.
Ah, el alcalde.
Era el alcalde de Santiago, el intendente, no me acuerdo, pero tenía algo ahí.
Sí, no, fue alcalde de Santiago, sí.
¿Con qué se va a encontrar también? Con una anécdota que lo tomo como para hablar del capítulo en relación a la fe, que pude tomar un contacto telefónico con el Papa Francisco, muy, muy incoherente.
Espérate. ¿Hablaste con el Papa?
Sí, ahora mis amigos que están escuchando esto se van a reír porque siempre cuento esta anécdota, pero iba con una colega argentina, la llamaba por teléfono, era el Papa, me dijo, ¿quieren hablar con el Papa? Y dije, bueno, pasó.
Ya.
Entonces, a partir de esa anécdota, como que desarrollo qué es lo que es la fe o creer en medio de la guerra, para un no creyente.
Oye, aquí estoy mirando, no sé si un video tuyo, ¿eh? Pero de la...
plancha.
Ah, parece que es tuyo, creo. Sí, que es tuyo.
¿Cuál?
En TikTok de la plaza de Kiev.
Sí, pues, subí el video, es insólito.
Ahí estaría bueno ir a buscar la plaza de Kiev en Santiago.
Eso, la gente que nos está escuchando, sí, que vive cerca de la estación Los Héroes, si está en la plaza de Kiev, por favor que manden una foto como para ver en qué estado deplorable probablemente está.
No, probable que esté.
Está muy mal.
Oye, tremenda anécdota. ¿Este libro dónde lo podemos encontrar?
Está en las principales cadenas, no en grandes cantidades, por supuesto, pero está en la Antártica, está en la Feria del Libro, lo he visto en Regiones, también en Busca Libre. Todavía hay ejemplares.
Oye, está interesante porque vamos a una visión de un chileno un poco más aterrizada para quizás nuestro contexto de entender este conflicto que se está viviendo en Ucrania, que todavía sigue. Me llama la atención la anécdota del Papa. ¿Se puede contar algo? ¿Pero qué conversaste con él?
Mandó bendiciones.
¿Tú le preguntaste algo?
Dijo, ¿cómo están tus padres? Como porque dije, bueno, peor que yo. O sea, en realidad aprovecho de mandar un saludo a mis padres por todo el apoyo, porque en realidad lo deben pasar re mal cuando me meto a estos lugares, pero yo no soy creyente, pero algo extraño tengo con el Papa Francisco por coincidencias profesionales. Primero, que haya hablado con él mientras íbamos camino a una trinchera. De hecho, de que nos haya llamado el Papa, yo digo, o sea, me iba a meter a un lugar que me iba a morir de seguro, pero no, sobreviví. Y el año pasado, en abril, estuve en Israel para ver la situación, y también en Palestina, y ahí fue cuando murió el Papa. Ah. Entonces, como que me pasa que estas coberturas bélicas que hago, siempre me aparece el Papa Francisco como un personaje, no sé, aparece.
Ya, oye, entonces, para quienes están mirándonos por BioBio TV y escuchándonos en la radio, está este libro, Crónicas desde la guerra en Ucrania, para que la busquen, de Juan Vallejos Craqueviel, que nos vino a visitar acá al estudio. Hagamos la invitación, porque es una muy buena historia y un muy buen regalo también, si es que uno quisiera regalar.
Oye, ¿no? Sí, a propósito, que parece que viene el presidente Zelensky, así que para que estén al día de...
Ah,
sí,
pues,
parece que viene, pero no hay confirmación desde el gobierno ucraniano todavía.
Ya.
Desde la OPS, sí.
¿Qué crees tú? ¿Viene o no? ¿Así como están las cosas?
De venir lo confirma muy encima porque tiene que tener un resguardo militar.
Mira, ahí está la plaza.
Ah, sí, pues, ahí está la plaza.
Esa es, a ver, ahí está. Y esa es la plaza, ¿no?
No, ese es el barrio típico como soviético. Y ahí está la Plaza Santiago de Chile.
¿En quién?
En ucraniano, en estas letras cirílicas extrañas. Ahí está.
Ahí está, mira. Y un huemul, ¿y el otro es?
El cóndor,
claro.
Sobre estos pilares muy como brutalistas, clásicos de ese lado del mundo.
Qué notable. Gran historia. Oye, tus redes sociales, ahí, digámoslo
Si quieren más contenido sobre Ucrania, @ Juan Valle José, en Instagram, en TikTok. Estoy ocupando esas redes principalmente. Ahí pueden encontrar todo lo que hago y también videos, fotos de Ucrania.
Está maravilloso, se ve muy entretenido. Para que lo busquen ahí en Busca Libre y todas las editoriales, librerías. Este libro, Las Crónicas desde la Guerra en Ucrania. Un buen regalo también, insisto, para poder disfrutar ahí también. Y buena lectura. Juan, muchas gracias por venir a conversar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación. Chau, chau.
Ya, nosotros nos vamos a la pausa y seguimos junto a ustedes. A la vuelta tenemos análisis del Festival de Viña. Primera noche acá en BioBio. Vamos y volvemos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
Hello, tejanos. Texas Swift llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby.
Ahorra más con Taxi Amigo. Ahora obtén 25 pesos de descuento por litro en combustible, cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Aprovecha todos los días hasta el 31 de marzo de 2026.
Imagina el Estadio Nacional con todos tus artistas, no solo un concierto. Muchas personas como tú coreando la banda sonora de nuestra historia. Música con sentido, un estadio lleno de voces, no de espectadores. Voces que recuerdan, voces que se encuentran. Este 7 de marzo llega MUDA, Música, Derechos Humanos y Arte, Festival de la Memoria. Activa tu memoria, festivalmuda.cl. Media Partner, Radio Bio Bio.
Diego El Cigala en Teatro Caupolicán. Flamenco y Son, un show espectacular con la magia del flamenco y sus grandes éxitos. Sábado 11 de abril, 21 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Hoy en La Radio, con la radio no oficial del Festival de Viña.
21:36, les cuento que AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Vámonos a Viña del Mar, porque ahí está nuestro compañero de labores, don Miguel Guerra, reporteando, metido ahí por todos los lados para traernos las novedades. Don Miguel, ¿cómo le va?
Hola Julio, buenas noches, ¿cómo te va? Un gran saludo también a todos quienes nos sintonizan a esta hora a través de la pantalla de Bio Bio TV, también a quienes nos escuchan por Bio Bio la radio, palpitando aquí desde el anfiteatro de la Quinta Vergara, lo que es la segunda noche del Festival de la Canción de Viña del Mar. Pueden ver a mis espaldas cómo va ingresando el público, ¿no? En esta noche que siempre es muy desafiante, siempre cuando se entrega la programación del Festival de Viña del Mar, uno de los números que genera más expectativas es el número anglo, que podríamos decir por la experiencia que se ha llenado con creces con la confirmación de Pet Shop Boys, esta tremenda banda, este dúo de synthpop que estuvo negociando durante un tiempo, ¿no? Porque sabemos que ellos vienen en el marco de su gira del Dream World, que esto es un escenario que es 360 y que cuesta que se adapte al formato televisivo. Eso fue una de las razones por las que Daniel Merino, el director ejecutivo del festival, había dicho que había costado que se pudiese concretar esta visita que llevaban entre 2 y 3 años negociando para tenerlos aquí en el escenario de la Quinta Vergara y que ahora logra concretarse, pero siempre con unos pequeños detalles que es lo que vamos a ver cómo se va a ir dando en la práctica. El público, hicimos así un tanteo medio a la radio, entre el 75 y el 80% viene por este dúo de synthpop. También hay un público importante que viene por esta agrupación colombiana Bomba Estéreo, que viene también presentando su último disco, que en palabras de su líder, ¿no?, de su lideresa, de su autora, de su vocalista también, es un disco bastante introspectivo, habla mucho de este proceso medio de salud mental que ya había estado viviendo. Y en el humor, siempre también muy esperado, Rodrigo Villegas, un conocido de la casa, hasta la tercera vez que se está presentando en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Ya sabíamos, año 2017, año 2023, en ambas oportunidades llevándose los premios máximos, los dos galardones, ¿no? La gaviota de plata y la gaviota de oro. Pero ahora también dice que va a ser un recorrido nostálgico en base a su trayectoria, haciendo un recuento de todos sus personajes que uno ha conocido a través de los programas de televisión. Y es un poco también jugando con la nostalgia, haciendo un guiño a su trayectoria ya muy consolidada, para decirlo así. ahora en minutos ya salta ahí al escenario de la Quinta Vergara Pet Shop Boys, presentando lo mejor de su catálogo, de su discografía, que ya es muy conocida, canciones también que van desde la nostalgia, ¿no? Esperando muchos covers, Suburbia en general, la canción que todos están esperando. Así que nosotros un poco aquí calentando motores, ya ven aquí a mis espaldas como la gente va a raudo de ubicarse, siempre encontrando las mejores ubicaciones, y ya en unos minutos más te voy a estar comentando cómo va a ser este show, que te puedo decir, la gente que está acá y también a título personal, cómo van a adaptar el escenario del Dream World para que se adapte a la televisión, y en un escenario que, convengamos, es un poco más o bastante más acotado que los espectáculos que vienen presentando en Europa durante los últimos 2 años. Así que yo me despido por ahora, vamos a estar muy atentos siempre a la programación de Bío Bío la radio, Bío Bío TV, y todavía vamos a estar, como si podemos compartir algunas imágenes, lo que más se pueda, ¿no? De esta presentación de Pet Shop Boys, que es el plato fuerte de esta jornada, y también más adelante de todo el tiempo programático aquí, los colegas que van a estar hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Para también llevar todos los entreterones de Rodrigo Villegas y de Bomba Estéreo.
Ahí está don Miguel Guerra, impecable como siempre, trayéndonos los despachos ahí previo al inicio de esta segunda noche, que ya está ahí pronto, ya se hizo la presentación. Y vamos a conversar, saque tejido, señora y señor, porque vamos a apelar en buen chileno. Vamos a hablar para bien y para mal, les vamos a poner nota, vamos a hacer todo este análisis hasta aquí, hasta las 10 de la noche, pues, sobre esta primera noche de Festival de Viña. Tenemos a un invitado, ¿quién más que él para hablar de esto que tanto nos gusta también, que es el espectáculo? Don Carlos Tejo, periodista y decano del espectáculo chileno, lo tenemos aquí en el estudio. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, Julio, muy buenas noches, para mí es un gusto estar, agradezco la gentileza de parte de la radioemisora La Bio Bio. Ya es el tercer año que en esta radioemisora hacemos el análisis constructivo, ponemos nota de esta fiesta nacional, un hito cultural, y para todo periodista de espectáculo es realmente un periodo muy importante, muy significativo para quienes hemos cubrido espectáculo, en mi caso ya desde el año 1986, así que hay muchas historias que contar.
Yo nací en el 86, imagínate.
Yo estaba trabajando y en el 86 yo tenía 20 años, estaba en tercer año de periodismo en mi querida Universidad Católica.
Oye, Carlos, bueno, primera noche que tuvo varias cosas como para analizar, ¿no? Primero, la presentación de Gloria Estefan, ahí la estamos viendo. Tú decías una voz un poco desgastada, pero su show fue impecable.
¿Eh? Comentábamos que, claro, ella es un símbolo de la música latina, una de las primeras a hacer el crossover, vale decir, pasar de lengua de Cervantes a Shakespeare, siendo todo un éxito en los años 80. Recordemos que en 1983, en el marco de Miami Sound Machine, ella viene y era su primer gran concierto, y por lo mismo ella ha señalado simpáticamente que le temblaban las piernas. Han pasado años, yo sí tengo una crítica, y antes que se me olvide, creo que era la ocasión ideal ayer noche, de esta 65 versión del Festival de Viña, de haberle entregado no más que un reconocimiento, entregarle la gaviota de platino, toda vez que ella ha sido un aporte significativo. Date cuenta, ya cumple 50 años de carrera, sigue vigente, por más que la voz esté desgastada, por la ayuda mucho, que sus éxitos siguen siendo himnos, ¿sí? En América Latina y en todo el mundo, pero creo que eso faltó. Otra cosa que también podríamos criticar fue un show tan largo de parte de Gloria Estefan, si bien yo lo disfruté de punta a cabo. ¿Por qué digo un show muy largo? El de ella, y ella tuvo que hacer ajustes, algunas canciones no estaban completas. Esto hizo, ¿cuál efecto dominó? Que el humor, ¿sí?, saliera más tarde, y tuviéramos a un Matteo Bocelli saliendo a las 2:54 de la madrugada.
Es una locura.
Menos mal que la gente se quedó. Pero yo creo, yo no estuve en la Quinta, porque yo estoy acá en Santiago, ¿sí? Yo creo que tuvieron que correr gente de las galerías, como suele ocurrir en el Festival de Viña, en el último número. Sin lugar a dudas, anoche fue una noche, desde mi punto de vista, muy bien lograda. Date cuenta que en términos de sintonía, que es lo que le importa al canal que lo organiza y a la productora, ¿sí?, en esta corresponsabilidad de mantener el Festival de la Canción en tanto festival y no en tanto un show televisivo, lograron un rating, como se mide ahora, de 2.300.000 personas viendo el certamen Viña Marino.
Oye, dice la gente aquí, don Carlos, dice, faltó el collage para Gloria.
Sí, pero yo lo hice, era la porque tú crees, mira, mi estimado, ¿tú crees que ella va a volver a venir?
Está difícil.
Era el momento. Sí, era el momento. Pero ya no se consiguió. Pero sí, yo me quedo con que la trajeron. Me gustó haber visto a un Kramer que no sucumbió frente a los abucheos. Sí.
Vamos a ir a Kramer. Pero cerremos, Gloria Estefan. ¿Nota? ¿Le pone alguna nota?
Nota, mira, por lo que ella significa, una nota 6 en términos de rendimiento, una figura todavía visible, tiene un catálogo musical exitoso y muy profuso, muy abundante, y es muy significativa porque es el de los tiempos míos, digamos, yo que soy ochentero, es una figura que pasaron 40 y tantos años para que volviera, del 83 al 2026.
Yo estaba con un amigo ayer y estaba sonando el festival y me pasó que yo no sabía que tenía tantos éxitos, Gloria Estefan.
Muchos. ¿Sabes